revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 401 de Octavo Mandamiento y ya pasamos la cuarta centena. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, Jai, parece increíble. ¿Cómo pasa el tiempo realmente? Que ya hemos pasado a la edición 401. Bueno, soy Víctor Sujov, mando un saludo a todos desde la capital rusa Moscú, anunciando que también se juntará a nosotros desde esta ciudad nuestro compañero Sebastián Tapia, y también podrán escuchar una entrevista que nos mandó desde Caracas, Venezuela, nuestro enviado especial a la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que acaba de terminar sus labores en la capital venezolana.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Y ya comenzamos, si te parece, Víctor, a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Sin vacilar, Javier. Abordemos las efemérides más llamativas de la jornada del 21 de noviembre. En esta fecha, el mundo celebra el Día de la Televisión, una efeméride impulsada por la ONU desde el año 1996 y que busca propiciar el uso responsable de la televisión como uno de los principales canales de difusión de información pública. Aunque para las generaciones actuales se puede pensar que Internet es el mundo de difusión más importante, lo cierto es que la web ha ofrecido a la televisión nuevas herramientas y recursos que, más que desplazarla, la han potenciado, como por ejemplo las difusiones en directo y el acceso a contenidos audiovisuales desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. También el 21 de noviembre es la fecha importante por ser el Día Mundial del Saludo, como elemento básico y fundamental en la comunicación entre las personas. Es una muestra de cercanía y cortesía que se practica en todo el mundo. Si vamos a la etimología de esta palabra, entonces saludo proviene del latín salutare, derivado del salus, salud. Es por ello que saludar implica desearle salud a otra persona. Cada 21 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Pesca en homenaje a las comunidades pesqueras de todo el mundo, así como destacar la importancia de la actividad pesquera para la vida humana, fomentando una pesca sustentable, sostenible y ecosistemas marinos saludables. En la sección de aniversarios tenemos hoy el cumpleaños de Björk, cantante, compositora y actriz islandesa. Saltó a la fama como cantante de la banda The Sugar Cubes, aclamada por su eclecticismo y la versatilidad de su voz. Editó discos como Debut, Post, Homogenic, Medulla y Volta. Actuó en Bailarina en la Oscuridad, película por la cual recibió el premio a la mejor actriz en el Festival de Cannes del año 2000. Realmente una figura extraordinaria. Y ya podemos, Javi, creo yo, pasar a los contenidos de la edición 401.
Muy bien, Víctor, arrancamos con el programa entonces.
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Relación tóxica Occidente-Zelensky. Evolución de niño mimado a hombre peligroso. Occidente se está desengañando de Zelensky, según el analista internacional Iñaki Gil y San Vicente. Polonia enciende la luz roja a la participación del canciller de Rusia, Sergei Lavrov, en el Consejo Ministerial de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Elon Musk restablece la cuenta de Twitter del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, visita a un viejo amigo. Defender intereses legítimos es derecho soberano de cada país, afirma investigador venezolano John Beans.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El presidente de Ucrania, el ex actor cómico Volodymyr Zelensky, quien ganó la presidencia en 2019 prometiendo a sus ciudadanos traer la paz a Donbass, pero en realidad dio continuación a la política de genocidio contra la población de los territorios rebeldes, es percibido en Occidente cada vez con menos simpatía y aprobación. En ese sentido es llamativo el desarrollo de la historia con el bombardeo de una localidad polaca ubicada a 6 kilómetros de la frontera con Ucrania con uno o dos misiles que causó la muerte de dos civiles. ataques. De entrada, Varsovia culpó a Rusia de emprender ese ataque, aunque más tarde las autoridades polacas aceptaron la versión confirmada de que fue un misil ucraniano. Zelensky, a su vez, como siempre, trató de aprovechar al máximo ese incidente, del que culpó inequívocamente a Rusia y llamó a la OTAN a responder con todo su poderío a Moscú, de hecho incitando una guerra mundial. Inclusive después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciara que la trayectoria del vuelo del misil muestra que no pudo ser lanzado por Rusia, Zelensky siguió insistiendo en la autoría de Moscú en el incidente en Polonia, Javi.
Es verdad, Víctor, conviene además recordar que Biden, tras recibir el aviso desde Varsovia sobre lo ocurrido, se vio obligado a levantarse a las primeras horas de la madrugada, estando en Bali, la sede de la cumbre del G20, y dedicarse a estudiar los pormenores del incidente en Polonia, acompañado del secretario de Estado Antony Blinken y el consejero de Seguridad Nacional Jake Sullivan.
Más tarde, cuando le preguntaron a Biden cuál es su reacción a que el presidente Zelensky diga que los misiles que cayeron en Polonia no eran ucranianos, replicó: esa no es la evidencia, sin querer profundizar en el tema. El inquilino de la Casa Blanca desde el primer momento sabía cómo ocurrió todo y evidentemente prefirió evitar el desarrollo del tema que Zelensky seguía agitando. Es llamativo que los medios occidentales cambiaron el tono a la hora de hacer mención del mandatario ucraniano, quien desde que comenzó el operativo ruso tenía luz verde en casi todas las plataformas internacionales. El último ejemplo de manifestación de un respeto sin límites a la figura de Zelensky fue su intervención a través de un video grabado en la cumbre del G20 de Indonesia.
Una intervención, Víctor, que tuvo un efecto casi nulo, pero que no pudo dejar de causar preguntas. ¿Cómo fue posible que a ese político que no tiene relación alguna con el grupo de los 20 le concedan la tribuna durante 20 minutos sin poder interrumpirlo siquiera, al tiempo que los líderes mundiales reunidos en Bali tenían tan solo 3 minutos cada uno para presentar sus discursos?
De hecho, Javi, es una pregunta retórica, pues todo está claro. En el caso de intervención de Zelensky ante la cumbre del G20, parece que por inercia aún lo trataron como un niño bonito. Sin embargo, al día siguiente del fin de la cumbre de Bali, el periódico italiano Mattino puso en su portada al presidente ucraniano Zelensky. No obstante, esta vez no lo hizo para elogiar al mandatario, sino para constatar la verdad. Y empezó desde su titular, que dice: este hombre es peligroso.
La publicación destaca que, sin saber la procedencia del misil, aunque sabemos que sí la conocía perfectamente, intentó desatar una tercera guerra mundial al instar a todos a actuar contra Rusia. Está claro que le interesa más el dinero para la guerra que la paz, constata el medio. Esto demuestra que Zelensky metió la pata una vez más al intentar mentir descaradamente en los hechos de este caso e ir en contra de los verdaderos intereses de Estados Unidos. Intentar debilitar a Rusia, pero con manos del régimen de Kiev hasta el último ucraniano.
Fuerte. Y la observación de que Zelensky le interesa más el dinero para la guerra que la paz tiene todos los fundamentos. Por un lado, en uno de los programas de la semana pasada, ¿te acuerdas, Javi? Ya hablamos de Zelensky como uno de los figurantes del escándalo de corrupción conocido como Papeles de Pandora. Después de que quedó claro que Zelensky es uno de los defensores de los esquemas de corrupción y que todas sus promesas son inútiles, varios medios internacionales escribieron sobre su decepción con el político ucraniano, decía una publicación de octubre de 2021, o sea, cuando faltaban aún 4 meses de la operación militar especial de Rusia en Ucrania. Y desde febrero de 2022, Zelensky se convirtió en una figura mediática con la que difícilmente pueda competir algún otro político. Hace declaraciones antirrusas y le hacen caso, pide más dinero y armas, la respuesta positiva llega enseguida y así por el estilo. Sin embargo, con el transcurso de tiempo y con el trasfondo de empeoramiento de la situación social en los países donantes de Ucrania, son cada vez más frecuentes las preguntas si está justificada esa ayuda al régimen de Kiev. ¿Quién puede asegurar que los armamentos y municiones que Occidente suministra al ejército ucraniano llegan al destinatario cuando los controles prácticamente no existen? Echemos un vistazo, Javi, a una reciente publicación del periódico británico The Sunday Times.
Muy bien, Víctor, el armamento que Occidente ha suministrado a Ucrania podría terminar en manos de bandas criminales o terroristas, consideró el director de la Agencia Nacional para el Crimen, NSA, por sus siglas en inglés, de Reino Unido, en entrevista con el medio británico. El director del Cuerpo Anticrimen, Graeme Biggar, aseveró que oficiales europeos vigilan la venta de granadas, pistolas y metralletas en un posible efecto boomerang negativo del conflicto con potencia letal. Biggar aseveró que ha discutido esta potencial amenaza con la jefatura de la policía ucraniana ucraniana, como sucedió tras los conflictos balcánicos que derivaron en la desintegración de Yugoslavia en la década de 1990, a pesar de haber recibido garantías del jefe de la Policía Nacional Ucraniana de que las armas occidentales están siendo contabilizadas, dijo que Europol y otros organismos europeos encargados de la aplicación de la ley están todos atentos a esto. Al final del conflicto hay remanentes de armas que llegan a manos de criminales o terroristas, reconoció Bigar.
Los socios occidentales de Ucrania han admitido que no pueden rastrear la mayoría de sus envíos de armas una vez que entran en el país. Y la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova, declaró el mes pasado que hasta $1,000 millones de estas armas se canalizan desde Ucrania a criminales y grupos terroristas en Oriente Medio, África y el sudeste asiático cada mes.
Graham Bigar reconoció que por ahora no hay evidencia de la venta de armamento a grupos criminales. Sin embargo, la NSA ha operado 85 maniobras anticriminales desde febrero de 2022. El presidente ruso Vladimir Putin ha advertido en repetidas ocasiones que al enviar decenas de miles de millones de dólares en armas a Ucrania, Occidente se está convirtiendo en un participante de facto en el conflicto.
Y volviendo, Javi, a la actitud hacia Zelensky, citaremos un fragmento de la publicación que ha insertado en su Telegram el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, sobre las relaciones entre Occidente y Rusia.
Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea no quieren una ruptura definitiva con Rusia que pueda llevar a una tercera guerra mundial. De ahí los intentos cada vez más frecuentes de hacer entrar en razón a Kiev para empujarlo a las negociaciones, escribió Medvedev. Aseguró que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no necesita las negociaciones por razones egoístas y que el mandatario le teme a los nacionalistas ucranianos. Si no acepta las realidades del colapso de Ucrania, no tiene sentido sentarse a la mesa, pero si lo admite, será asesinado por sus propios nacionalistas, que están aliados con la cúpula del ejército y a los que les teme, enfatizó Medvedev. El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso también afirmó que todo el mundo está cansado del régimen de Kiev.
Y ha dado en el blanco. El mundo está cansado del régimen de Kiev, es decir, de Zelensky. El internauta Wilder Enrique Castillo Sánchez expresó la opinión que creo comparten muchos en el mundo. Ya está, ¿cómo explicarlo de una manera más suave, diríamos? Ya está acabado el títere Zelensky, ya está en marcha su captura, vivo o muerto, para ser juzgado por sus crímenes de lesa humanidad contra civiles ucranianos, asesinato a militares ucranianos cuando retrocedían y asesinato a militares rusos rendidos y desarmados. Escribió en su tuit Castillo Sánchez. Y tal y como estamos comentando, Javi, Zelensky tiene a Occidente al límite del hartazgo, algo que se exacerbó con sus mentiras sobre los misiles que cayeron en territorio de Polonia. Según yo sepa, tienes a un analista en línea para escanear a Zelensky, ¿verdad, Javi? Así que adelante.
Muchas gracias, Víctor. Y parece que la cosa va cada vez a más si uno tiene en cuenta no solo publicaciones de algunos medios, sino también declaraciones de algunos políticos, incluso occidentales, alrededor del mundo. Vamos a comenzar con unas recientes declaraciones de Yoshiro Mori, ex primer ministro de Japón. Durante un acto político en Tokio citado por Kyodo News, él dijo: "No entiendo por qué solo critican a Vladimir Putin y no critican a Zelensky. Esto es problemático. El señor Zelensky ha hecho sufrir a muchos ucranianos". Para hablar sobre la caída de la imagen que está sufriendo el presidente ucraniano en Occidente, que es lo que a él más le interesa, estamos junto al analista internacional Iñaki Gil y San Vicente. Iñaki, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias. Bien, estoy bien.
Muchas gracias a usted, Iñaki. Y bueno, ¿qué le parecen estas declaraciones de este político japonés, Iñaki?
Bueno, yo creo que esas declaraciones reflejan el estado de un poco ya de desconcierto, de tensiones internas, de problemáticas en la unidad del imperialismo y de las, en este caso de Japón, ¿no? Y de, bueno, Japón tiene intereses, como luego veremos, intereses particulares con Rusia, ¿no? A pesar de tener problemas también con respecto a algunas islas y en la cuestión del derecho al mar, ¿vale? Pero aparte de eso, está habiendo entre grupos de sectores de empresarios y de sectores políticos empieza a haber cierta preocupación por varias razones, ¿no? En concreto, las de este político japonés reflejan eso, ¿no? Reflejan que, por una parte, se han desengañado de toda la propaganda norteamericana y atlantista europea de que una política de agresión a Rusia iba prácticamente a ser admitida por Rusia, como se admitió hasta el año 2007, así, y sobre todo hasta el año 2022, iba a hacer, y se están desengañando. Por otra parte, están viendo que la resistencia o la efectividad militar rusa es mayor de lo que ellos esperaban, ¿no? Y también están viendo que esa resistencia económica rusa no solamente es resistencia económica, sino que es extender la guerra económica en todo el mundo, extenderla ya a la retaguardia de las economías occidentales y de las economías aliadas de Occidente, en este caso la japonesa, la australiana, etcétera, ¿no? Yo creo que esto requiere un análisis más preciso, ¿no? Se están dando cuenta que lo que les había prometido y se les había asegurado desde el año 2013, 2012 y sobre todo desde el 2014 y 2015, de que las medidas económicas contra Rusia iban a suponer un empeoramiento y un debilitamiento de Rusia y también un debilitamiento económico y militar y una tensión creciente en Rusia y que por eso habían apoyado toda la política occidental, pues están viendo que no es así, ¿no? Y que no solamente Rusia ha contraatacado y no solamente Rusia, ha contraatacado China, están contraatacando Irán, está, por ejemplo, las relaciones que no estamos comentando entre Argelia y Cuba, por poner un caso, u otras relaciones, ¿no? ¿Esto qué repercusión tiene con Zelensky? Mucho. Ellos habían creído que Zelensky iba a ser, digamos, la figura pública que iba a encabezar todo un proceso de hundimiento de Rusia y todo un proceso de parar en seco toda la ruta de la seda, toda la estrategia china, toda la estrategia chino-rusa, etcétera, y que Zelensky, Ucrania, iba a ser el comienzo de la reconquista de Occidente y del capitalismo mundial liderado por Estados Unidos, en el cual está inmerso, pues está inmerso Japón, está inmersa Corea del Sur, Australia, etcétera, y están viendo que no. Eso por una parte, ¿no? O sea, están también un poco preocupados porque, como he dicho, la guerra económica les va mal. Les va muy mal la guerra económica, no solamente la militar, la guerra económica les va muy mal, entonces están viendo que no hay perspectiva y que es más que el mundo se dirige a una recesión o a un agravamiento de la Gran Depresión, ¿no? De la Tercera Gran Depresión, y están viendo que lo que ellos esperaban, que la guerra de Ucrania o la presión contra Rusia iba a reactivar la economía, no se está produciendo, sino al contrario, ¿no? Eso en segundo lugar, ¿no? Y luego en tercer lugar están viendo también que empiezan a ver también, como consecuencia de que la guerra económica les va mal, empieza a haber también una contestación obrera y popular, empieza a haber una resistencia de clases, ¿no? En Europa eso se ve muy claro. En Gran Bretaña ha habido la primera huelga en la historia de todo el sistema sanitario británico, ¿eh? En Grecia, en Bélgica, en Alemania, en Portugal, etcétera, empieza a haber ya luchas obreras muy potentes, ¿no? Y también en Estados Unidos, ¿eh? El movimiento sindical estadounidense, fíjate, Amazon, con todo lo que ha hecho Amazon, pues ahora tiene que ver cómo le está apareciendo una huelga y le están apareciendo huelgas internacionales y sindicatos no burocráticos. Y este tercer factor es muy, muy inquietante, es muy inquietante para esos sectores burgueses que están en Estados Unidos, están en Europa, están en Japón, están en Australia, y algunos ya empiezan a hablar, empiezan a intervenir públicamente, ¿no? Y luego habría un cuarto factor que cada vez se está superando más, o sea, se está rompiendo el bloqueo mediático progresivamente, esa censura mediática, y está penetrando. Y es el cuarto factor de que se están conociendo todas las trampas, toda la corrupción, todos los crímenes, todas las represiones internas. Así que Zelensky es un corrupto. Es un corrupto y es un mentiroso, ¿no? Y tiene muchos millones de dólares robados al pueblo ucraniano, los tiene en Canadá, los tiene en paraísos fiscales. Esto ya lo ha dicho la propia derecha europea, ¿no? Hace mucho, hace dos meses, la derecha holandesa sacó un informe sobre el grado tremendo de corrupción que tiene Zelensky y que tiene toda Ucrania, ¿no? Bueno, el gobierno ucraniano. Y por último, ya los últimos datos que ya han salido hace cuatro días, de que Ucrania es el mayor surtidor de órganos humanos, de personas sanas, que se les quita un riñón, se les quita cualquier parte del órgano, personas sanas que son asesinadas desaparecen, y eso va a parar al mercado sanitario occidental y por tanto japonés, ¿no? Todo eso se va sabiendo. Estos tres grandes factores, y el cuarto, que se va sabiendo ya, que es el de la extrema corrupción que hay en Ucrania, está minando poco a poco el proyecto que tenía Occidente de que presionar a Rusia iba a ser la salvación, ¿no? Y no está siendo la salvación, sino al contrario, está siendo el acelerador de las tensiones internas. Y por eso muchos, bueno, algunos ya por ahora, algunos se atreven a decirlo ya públicamente, incluso algunos generales ya lo están diciendo públicamente y otros lo están pensando y poco a poco se están atreviendo a decirlo cada vez con voz más alta.
A propósito que está refiriéndose a corrupción, ha ocurrido días pasados que Zelensky ha declarado a Ucrania libre de corrupción. Él dijo que con el inicio de la guerra se han ido los corruptos. Él dijo: nadie podrá perdonar la corrupción en el futuro en Ucrania. Explicó que todos los funcionarios corruptos habían huido del país en los meses posteriores al lanzamiento de la operación militar de Rusia. Los funcionarios restantes no estarían tentados a interferir en las operaciones comerciales porque todos los servicios gubernamentales se habían vuelto electrónicos, agregó. Pronuncia esto más o menos en los mismos días en que en la cadena Fox en Estados Unidos, Fox News, se hablaba, ¿no?, de esta trama de corrupción que, por un lado, ¿qué había pasado con 50.000 millones de euros? Se hablaba de que altos funcionarios ucranianos estaban comprando propiedades en Suiza. Por otro lado, se habló también de ese circuito que recorría el dinero que la Casa Blanca le entregaba a Zelensky, luego supuestamente hacía inversiones en criptomonedas, que desde ahí luego se donaba dinero al Partido Demócrata de Estados Unidos, ¿no? Y todo esto junto antes de las elecciones de medio mandato. ¿Qué le parece, ¿no?, a usted cuando Zelensky declara a Ucrania libre de corrupción?
Bueno, como hemos comentado hace un segundito, la corrupción que está saliendo ahora, que no es la primera vez, antes el partido de derechas, un partido de derechas holandés, ya lo había denunciado hace 2 meses y había dicho los millones, los centenares de millones de dólares que tiene escondidos en diversos paraísos fiscales la familia Zelensky. Bien, eso está saliendo ahora, ¿no? Lo que está pasando, por ejemplo, con las monedas electrónicas y todo eso es un dato que ya se sabía. Pero mira, se sabía concretamente que hay estructuras de poder directamente de la política norteamericana. Un hijo de Biden, por ejemplo, le pillaron y tiene negocios directos con la corrupción y con la mafia ucraniana, ¿no? Y le pillaron incluso en su ordenador privado, que se lo olvidó en un sitio, y ahí le pillaron mucha información, y en Estados Unidos han conseguido tapar este asunto por ahora, ¿no? Lo que se está descubriendo ahora es exactamente lo mismo, ¿no? Fijaros hasta qué nivel hay un nivel de corrupción, que no se trata ya de una corrupción meramente económica, como la que hemos comentado de las micromonedas y toda esa historia, y que ahí están metidos el Partido Demócrata. También precisamente en la propia cúpula militar, al fin y al cabo, se comenta que aproximadamente, según diversos estudios, unos plantean entre un 40 y un 60% del material que llega de Estados Unidos, hasta hace 2 meses estaba prácticamente en una situación de compraventa para al mejor postor. Vale, eso por una parte, ¿no? Ese es el nivel. Pero es que, insisto en lo que voy a comentar ahora, ese nivel de corrupción no solamente es ahora de Ucrania, no solamente es ahora de Ucrania, y ha dicho el caso del hijo de Biden, ¿no? Pero Pelosi, la factotum, que ahora ha perdido el puesto en las últimas elecciones, la factotum, la segunda, y que incluso se había permitido el lujo de ir a Taiwán desoyendo todas las peticiones de Biden, se sabe que esta mujer iba a Taiwán porque su hijo tenía relaciones económicas muy fuertes con Taiwán, ¿no? O sea, es la propia estructura política norteamericana la que está corrupta de arriba abajo. Y cuando hablábamos de la corrupción del ejército ucraniano, para poner otro dato paralelo, pero bueno, paralelo no, interno a la OTAN, para conocer eso, por ejemplo, hoy se supo ayer un informe que, por ejemplo, de las auditorías que hay que hacer al Pentágono, que tiene prácticamente 3,5 billones de dólares de presupuesto, de las auditorías que hay que hacer al Pentágono, prácticamente el 61% de las auditorías no se pueden realizar porque el propio Pentágono está tan corrupto, tiene unas cuentas falsas, unas cuentas de dos o de tres capas de ingeniería financiera que ocultan los gastos reales del Pentágono, ¿no? Y eso se ha sabido recientemente. No se ha podido hacer todavía una auditoría completa de los gastos militares de los Estados Unidos. Es así de terrible el nivel de corrupción.
Muchas gracias, Iñaki.
Muchas gracias a ustedes. Hasta otra.
Y en calidad de resumen, vamos a citar las palabras de una actriz y presentadora de televisión ucraniana que en tiempos de Zelensky, actor, fue muy amiga de él. Pero cuando Volodymyr llegó a la presidencia, empezó a perseguirla tras recibir críticas de su parte, por lo que se vio obligada a emigrar a Turquía. Fue un menudo pero audaz gorrión con cojones, pero ahora se ha convertido en un pequeño dictador gritón, expresó. Jugar el papel del presidente y ser presidente son dos cosas muy diferentes, sentenció la ex amiga de Zelensky.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que realiza una gira por cuatro países, Argelia, Rusia, Turquía y China, llegó el sábado por la noche a Moscú, procedente del país africano, y ya al día siguiente participó en las primeras actividades contempladas por su agenda de estancia en Rusia. Este lunes el líder cubano tenía una agenda muy apretada en el marco de los objetivos de su visita a Rusia, con la cual la isla busca profundizar las relaciones económicas y políticas que le permitan rodear el eterno bloqueo económico estadounidense. Nuestro compañero Sebastián Tapia está siguiendo los pasos del presidente cubano en la capital rusa. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, arribó a Moscú este sábado tras su visita a Argelia. En Argel, Díaz-Canel se reunió con el presidente Abdelmajid Tebboune y con el primer ministro Ayman Ben Abderrahmane. La reunión con Tebboune fue muy provechosa, ya que el presidente argelino decidió condonar parcialmente y reprogramar la deuda que Cuba mantiene con ese país, además de trabajar para incrementar las inversiones argelinas en Cuba. Argelia ofrece a la hermana Cuba una central eléctrica fotovoltaica, así como restablecer el abastecimiento de hidrocarburos para que Cuba pueda reactivar las centrales y combatir los cortes de luz actuales, declaró el presidente Tebboune tras la reunión con su par cubano. Esto es un oasis en medio del desierto energético en el que se encuentra Cuba en este momento. La búsqueda de socios que puedan ofrecer combustibles para reemplazar la oferta venezolana que ha disminuido en el tiempo es uno de los principales puntos de esta gira. Y en cuanto al área de salud, ambos países discutieron la formación por parte de médicos cubanos a médicos generalistas argelinos en obstetricia, ginecología, reanimación y radiología, la formación de oftalmólogos y un acuerdo en el ámbito del desarrollo y producción de vacunas. Díaz-Canel también participó en una ceremonia en el Santuario del Mártir, donde depositó una ofrenda floral en memoria de las víctimas de la Guerra de la Independencia, que este año celebró su 60 aniversario, y visitó posteriormente el Museo Nacional de los Mártires. Cuba mantiene relaciones con Argelia desde la independencia de esta última, 3 años después de la Revolución Cubana. En la noche del sábado, el presidente cubano aterrizó en el aeropuerto de Vnúkovo y fue recibido por el viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Ryabkov. Previo al arribo del presidente Díaz-Canel, este viernes había sesionado en Moscú la 19ª Comisión Intergubernamental, la cual fue creada para debatir sobre la colaboración en materia económico-social y científico-técnica entre Cuba y Rusia. La comisión discutió la expansión de la cooperación comercial, económica, crediticia, financiera y bancaria, además de la implementación de proyectos prioritarios en industria, ciencia y digitalización. Se prestó especial atención a la logística del transporte, así como a la cultura y el deporte. La parte cubana mostró interés en las importaciones estables de fertilizantes, hidrocarburos y trigo desde Rusia. El viceprimer ministro ruso, Dmitry Chernyshenko, resaltó la cooperación en el ámbito energético a largo plazo, cuando dijo que los proyectos conjuntos como el incremento de la producción en el campo petrolero de Boca de Jaruco ayudarán a reducir la dependencia de Cuba de la importación del crudo y derivados del petróleo. La agenda de Miguel Canel Díaz en Moscú comenzó el domingo con una reunión con el personal de la misión cubana en Rusia, sus familias y una representación de las entidades oficiales del Estado cubano que trabajan en el país. En esta reunión, el presidente destacó el carácter político de la gira que realiza. Destacó especialmente las invitaciones de Rusia y China para su visita, la primera para la inauguración del monumento al comandante Fidel Castro Ruz y la segunda como primer país latinoamericano en visitar allí después del Congreso del Partido Comunista que lo ratificó por 5 años más. En cuanto a la visita a Turquía, la describió como una devolución de las visitas de alto nivel que estuvo recibiendo la isla por parte del gobierno de Erdogan y justificó la visita a Argelia en base a la relación de amistad histórica entre los dos países. En su rol como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Díaz-Canel visitó al secretario general del Partido Comunista Ruso, Gennady Zyuganov, el lunes por la mañana. Díaz-Canel le transmitió los saludos de Raúl Castro a Zyuganov y le agradeció el histórico apoyo del Partido Comunista a la Revolución Cubana. Luego, el presidente cubano rindió tributo a los soldados soviéticos caídos en la Gran Guerra Patria, al dejar una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido, ubicada frente al muro del Kremlin. Las actividades presidenciales continuaron con una recorrida por el canal de televisión RT. El mandatario cubano se refirió al estado de la relación bilateral y a la importancia de las inversiones rusas en la economía cubana en una entrevista que RT le realizó en sus propios estudios. La cadena emite su programación en español en Cuba, por lo que el presidente destacó el rol que juega en el sistema de comunicación cubano. Les invitamos a escuchar un fragmento de la entrevista que le brindó el presidente Miguel Díaz-Canel a la presentadora de RT, Aliana Nieves.
Hola, muy buenas. Hoy en los estudios de RT en español nos honramos con recibir al presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Presidente, muchas gracias.
Gracias a ustedes por acogernos.
Los llevábamos esperando, la verdad es que muchísimo tiempo, así que estamos muy felices por recibirlo acá. Viene usted en una visita, digamos, no es la primera vez que llega a Rusia como jefe de Estado. ¿En qué momento se encuentran las relaciones bilaterales en estos momentos entre La Habana y
Moscú? Bueno, yo creo que nosotros tenemos un excelente espacio de relación desde el punto de vista bilateral en el orden político. Y también se dan todo un grupo de pasos para profundizar en la relación económica, en la relación comercial. Y todo eso sobre la base de que sea una relación mutuamente beneficiosa. Yo quiero decirle hoy el aporte en la economía cubana, en el Plan Nacional de Desarrollo Económico cubano hasta el 2030, están muy presentes las inversiones y la participación de todo un grupo de empresas y de programas conjuntos que tenemos con la Federación de Rusia. Yo quería decirte que, bueno, independientemente del contenido de la visita, de la importancia que tiene para nosotros, del momento en que la vivimos, cuando Rusia y Cuba pasan por situaciones complejas, dos países sancionados, dos países sobre los cuales se levantan calumnias, dos países sobre los cuales se ejercen presiones a nivel internacional por parte del imperialismo, por parte de un grupo de potencias capitalistas, para nosotros es una oportunidad tremenda estar en RT. Estar con ustedes aquí, que ustedes nos hayan acogido en la sede de RT, que uno en pocos minutos se siente como en su casa. Y esto tiene que ver mucho con una relación que se ha ido forjando, que se ha ido alimentando en los últimos años. Yo recuerdo que en una de las visitas fue el propio presidente Putin el que indagó y pidió que RT tuviera mayor presencia en Cuba. Y al regreso, a partir de eso, fuimos dando un grupo de pasos. RT en Cuba se transmite 24 horas en español desde marzo del 2020 y en poco tiempo se ha convertido en un espacio informativo de preferencia para los cubanos de diferentes generaciones. Y creo que tiene mucho que ver con la profesionalidad con que ustedes desempeñan su labor comunicacional, con la manera objetiva, con la manera certera con que abordan los problemas internacionales y además de cómo también llevan la problemática de Rusia y la problemática de otros países al entorno, en este caso, al entorno cubano, al entorno latinoamericano y también al entorno internacional. Y por la diversidad de temas que ustedes abordan. O sea, ustedes, muchas veces nosotros encontramos en RT los temas que no aparecen en otras televisoras del mundo. Y eso ha hecho una, dentro de las expectativas comunicacionales, de demandas comunicacionales en Cuba, y sobre todo por una población también joven, RT ha jugado un papel fundamental, ocupa un espacio referente, incluso la página web de RT es muy compartida en Cuba. Y yo tengo la vivencia del encuentro que tuvimos cuando ustedes nos visitaron en mayo de este año, un equipo de RT estuvo en Cuba, tuvo un grupo de encuentros y de seminarios con el equipo de prensa de nuestra presidencia, pero también dio seminarios y cursos para otros periodistas de nuestro país, sobre todo en los temas de redes sociales. Se compartieron experiencias de trabajo. Hoy, de hecho, ustedes nos reciben aquí y hemos podido ver también la dimensión del canal, los procesos de trabajo, y yo creo que hay mucho que podamos hacer de manera conjunta también colaborando. Para nosotros un aprendizaje estar aquí hoy en RT, como lo fue en el encuentro con ustedes en mayo. Yo creo que es una relación que tenemos que seguir fortaleciendo, tenemos que seguir alimentando. Yo les pedí entonces que como mínimo una vez al año pudiéramos tener intercambio de las dos partes, y yo creo que hay muchos temas comunes que abordar y hay muchas maneras en las cuales podemos trabajar. Para nosotros también los criterios de ustedes van a ser muy importantes. Estamos en medio de un debate porque se debe llevar a la Asamblea Nacional de diciembre la ley de comunicación social, que es una ley abarcadora para el desarrollo de la comunicación social, que la hemos planteado como uno de los pilares de la gestión del gobierno en el país. También el aporte de ustedes, las experiencias, cualquier cosa que ustedes puedan señalar, la vamos a recibir con gusto.
Sin duda, presidente, nosotros estamos dispuestos a seguir colaborando con Cuba, con los profesionales de la prensa en Cuba, con el equipo de prensa que lo acompaña. Las puertas de nuestro canal siempre estarán abiertas para usted y para todos sus colegas, las personas que lo acompañan. Le agradecemos nuevamente su presencia, su visita a RT en Español, y los esperamos en una próxima ocasión.
Muchas gracias.
Esta es su casa.
Gracias por recibirnos y nos hemos sentido como en casa.
Gracias.
Por la tarde, el vicejefe del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, recibió la visita del presidente Díaz-Canel. El tema principal del encuentro fue la importancia de la relación bilateral en el contexto de sanciones económicas. Medvedev explicó que el mundo es muy complejo. Nuestros países están bajo un flujo interminable de sanciones y restricciones. En ese sentido, tenemos algo que intercambiar al respecto. La experiencia que Cuba ha adquirido en este sentido es invaluable. El presidente Díaz-Canel coincidió en que este es un momento de muchas complejidades para Cuba y para Rusia, por las sanciones impuestas. Ante estos desafíos, siempre es bueno intercambiar ideas y buscar caminos para fortalecer las relaciones económicas y ampliar el diálogo político. Medvedev resaltó que la cooperación no es solo a nivel estatal, sino también entre partidos. Naturalmente, desarrollaremos la cooperación partidista entre el Partido Comunista de Cuba y el Partido Rusia Unida, que ahora encabezo, declaró Medvedev. La agenda de Díaz-Canel continúa mañana en su día más importante de su visita a Moscú. El presidente cubano se reunirá con su par ruso, Vladimir Putin, y ambos asistirán a la inauguración del Monumento a la Memoria de Fidel Castro Rus, en la plaza homónima del distrito Sokol de Moscú, cerca de las calles dedicadas a Salvador Allende y a Hugo Chávez. De acuerdo a un comunicado del Kremlin, la reunión entre los mandatarios tiene previsto debatir el estado actual y las perspectivas de desarrollo de la asociación estratégica ruso-cubana en las esferas política, comercial y económica, cultural y humanitaria, e intercambiar opiniones sobre los temas clave de la agenda internacional. El portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, lo puso en pocas palabras. Comentó que Cuba es un socio muy importante, hay mucho de qué hablar. Una vez terminadas sus actividades en Moscú, Díaz-Canel procederá a visitar Turquía y China. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Hua Chunjing, ya confirmó la visita del presidente cubano del 24 y 26 de noviembre. La gira de Díaz-Canel por estos países sirve como ejemplo de este nuevo mundo multipolar que está surgiendo. El embargo económico impulsado por Estados Unidos sobre la isla ya no tendrá el mismo efecto cuando sean tanto los países bajo sanciones que el comercio entre ellos reemplace a lo que Occidente tiene para ofrecer.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Washington DC, viernes 8 de enero de 2021, 10:44 hora local. El entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde su cuenta de Twitter, @RealDonaldTrump, tuiteaba: a todos los que han preguntado, no iré a la inauguración el 20 de enero. Washington DC, el mismo día, viernes 8 de enero de 2021, 18:21 de esa ciudad, la cuenta de control y censura de la red social Twitter, Twitter Safety, tuiteaba: después de una revisión minuciosa de los tweets recientes de la cuenta @RealDonaldTrump y el contexto que los rodea, hemos suspendido la cuenta de forma permanente debido al riesgo de más incitación a la violencia. 19 de noviembre de 2022, pasados un año, 10 meses y 11 días, el actual propietario de Twitter, Elon Musk, tuiteaba: restituir al expresidente Trump, sí, 51,8%, no, 48,2%, Vox Populi, Vox Dei. Es decir, La voz del pueblo, la voz de Dios. 134 millones de personas han visto esta encuesta. 20 de noviembre de 2022, vuelve a tuitear Elon Musk. En esta ocasión escribe: el pueblo ha hablado, Trump será reintegrado, Vox Populi, Vox Dei. Vamos ahora con una reacción a todo esto de la usuaria Naureen Shiraz. Escribe: el ex director adjunto del FBI, Frank Figliuzzi, culpa a Rusia de la virtual victoria de Trump en las encuestas de Musk. Esta usuaria adjunta el mencionado tuit de Frank Figliuzzi, en el que cita al tuit de Elon Musk que dice: el pueblo ha hablado, Trump será reintegrado, Vox Populi, Vox Dei. Y responde el ex director adjunto del FBI: los bots rusos han hablado. La noticia de la readmisión de Trump a su cuenta de Twitter nos lleva a la siguiente noticia publicada por Bloomberg la noche de este domingo bajo el título Trump cita problemas de Twitter y dice que se apegará a su propia plataforma. Nos metemos en el cuerpo de la noticia de la agencia Bloomberg y se puede leer que Donald Trump dijo que ve muchos problemas en Twitter y se apegará a su propia plataforma de redes sociales, ofreciendo una respuesta inicial a la encuesta de Elon Musk sobre si restablecer la cuenta del expresidente. Escuché que estamos recibiendo una gran votación para volver también a Twitter. No lo veo porque no veo ninguna razón para ello, dijo Trump en la reunión de la coalición judía republicana en Las Vegas a través de un enlace de vídeo. Puede que lo logre, puede que no lo logre. Truth Social, la plataforma lanzada por Trump después de que el liderazgo anterior de Twitter lo prohibiera por la violación del Capitolio de los Estados Unidos, según dice la noticia de Bloomberg, por parte de sus partidarios, ha tomado el lugar para mucha gente y no los veo volviendo a Twitter, dijo Trump. Con 2 horas para el final, la encuesta iniciada por Musk ha generado, dice la noticia, casi 14 millones de votos, con alrededor del 52% de los encuestados votando a favor del regreso de Trump. Musk dijo el viernes que no hay una decisión sobre la cuenta de Trump. Ha restablecido cuentas vinculadas a la personalidad conservadora de los medios Jordan Peterson y al sitio web satírico Babylon Bee. El sábado, Trump dijo que le gustaba la compra de Twitter por parte de Musk por 44 mil millones de dólares y que le gusta porque me suelen gustar los personajes, pero afirmó que los problemas de Twitter son terribles, incluido el compromiso negativo y las cuentas falsas. Truth Social ha sido muy, muy poderoso, muy, muy fuerte y me quedaré allí, dijo Trump al auditorio.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
Para los países europeos es importante que el viejo continente esté a salvo, a lo cual Rusia se opone, declaró un alto diplomático polaco al canal de televisión nacional, al añadir que Moscú tiene intereses que son contrarios a toda esa organización. Estos, Javi, son los argumentos de Polonia a la hora de emprender medidas apuntadas a imposibilitar la participación del canciller ruso Sergei Lavrov en una reunión ministerial de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, a celebrarse en territorio polaco.
Es verdad, Víctor, el viceministro de Exteriores de Polonia, Paweł Jabłonski, confirmó este lunes que su país le había denegado al canciller de Rusia, Sergei Lavrov, la posibilidad de participar en la reunión del Consejo de Ministros de Exteriores de la OSCE, que se llevará a cabo en la ciudad polaca de Lodz los días 1 y 2 de diciembre. Actualmente Rusia debería estar absolutamente aislada en la medida de las posibilidades en todas las plataformas internacionales. Esa es la solución. Es una reunión de países para los cuales es importante que Europa esté a salvo, a lo cual Rusia se opone, dijo el diplomático polaco al canal de televisión nacional. En opinión de Jablonski, Moscú tiene intereses que son contrarios a toda esa organización.
Así me gusta, Javi. No es la primera vez que desde Europa afirman que saben mejor que en Moscú qué es lo que piensa o quiere hacer Rusia. El pasado sábado, la canciller rusa denunció la decisión de Polonia de denegarle a Lavrov la posibilidad de participar en la reunión del Consejo de Ministros de Exteriores de la OSCE en Lodz, iniciativa que fue catalogada como un paso provocativo sin precedentes. Polonia actualmente preside la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa y, en opinión del Ministerio ruso, la iniciativa de Varsovia viola ese estatus. La canciller rusa destacó que la delegación de Rusia al evento en Lodz la va a encabezar el embajador ruso ante la OSCE, Alexander Lukashevich.
Numerosos países condenaron la operación militar especial de Rusia en Ucrania y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú. Polonia gastó el 1% de su Producto Interno Bruto en suministros de armas a Ucrania, según comunicó a finales de octubre el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki. El PIB de Polonia en 2021 alcanzó unos 673 mil millones de dólares y Varsovia es para Kiev el segundo donante después de Washington.
La negativa de Varsovia de brindarle al ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov la posibilidad de participar en la reunión del Consejo Ministerial de la OSCE no le causará ninguna molestia a Moscú. Esa situación representa un gran dolor de cabeza para la OSCE, declaró este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Semejantes declaraciones no le pueden causar ninguna molestia a nuestro bando y mucho menos a Sergei Lavrov, pero eso representa un gran dolor de cabeza para la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa como organismo, dijo el portavoz. Peskov también aclaró que con esa situación no cabe la menor duda de que la OSCE pierde mucho más que Rusia.
Recordemos, el final del pasado y el comienzo de este año fue la propia OSCE la que rechazó la propuesta constructiva de Rusia de realizar una conversación concreta sobre cuestiones de seguridad, subrayó el representante del Kremlin.
Cabe señalar que no es la primera vez que el país en cuyo territorio se lleva a cabo una u otra actividad internacional abusa de su condición de anfitrión y se atreve a decidir quién merece recibir su visado y quién no. Hay de esperar que esa práctica pase a la historia como carente de sentido, pero que crea mala imagen del país que emprende pasos semejantes.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La cobertura informativa de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, cuya 18ª edición ha finalizado en Caracas, permitió a nuestro enviado especial al evento, Víctor Ternovsky, conocer a muchas personas interesantes con quienes abordó problemas acuciantes de toda índole. Uno de sus entrevistados es un investigador venezolano, experto en China. Ha expuesto a nuestra emisora criterios muy bien acertados, y no solo sobre China.
Yo soy el profesor John Binns, investigador del Centro Venezolano de Estudios sobre China, CEVEC. Estamos participando en la Feria Internacional del Libro 2022 y bueno, estamos ofreciendo una serie de materiales, de libros y material de descarga para todas las personas que vengan a visitarnos a la feria en el nivel 1.
China está muy presente y cada vez crece su presencia en América Latina. Al mismo tiempo, yo lo que estoy viendo es que esto se interpreta por parte de algunos medios como una amenaza para la región. Yo no sé, quizás usted podría un poquito comentar ese tema.
Ok, bueno, básicamente digamos que eso es parte de la propaganda atlantista, ¿ok? China no está haciendo nada malo en el continente latinoamericano, en la región latinoamericana y caribeña. Simplemente es parte de su política de futuro compartido, contraria a lo que es la doctrina estadounidense del destino manifiesto, donde América es para ellos y solo para ellos. China apertura con algunas, digamos, iniciativas como la franja y la ruta, seguridad global, todo esto en el marco de, como te estaba comentando, lo que es el futuro compartido. China no tiene necesidad de ir por los recursos de nadie ni de explotar a nadie, simplemente que no acepta el tutelaje ni ser vasallo de lo que son las potencias decadentes en este momento de la parte, digamos, occidental del planeta.
Una cosa importante, usted ha dicho, China no hace nada malo, pero incluso me atrevería a decir que China hace cosas buenas acá, a juzgar por algunos proyectos, por ejemplo, lo que tiene que ver con infraestructura, sí, y todo. En cualquier caso, usted maneja mejor el tema. En ese sentido, hablando sobre el aporte de China a esta región, al desarrollo de esta región, ¿qué es lo que usted resaltaría? Es un tema amplio, pero en lo esencial.
Puede resaltarse rápidamente. China invierte en infraestructura en el continente porque obviamente sale de ese, digamos, juego macabro conocido como globalización, pero la globalización, digamos, anglosajona, donde Estados Unidos domina todo y manda todo, impone todo, ¿ok? China dice, vamos a globalizarnos, vamos a conectarnos entre todos, pero respetándonos y tratándonos, obviamente, de tú a tú, con respeto, pues, sin necesidad de quitar, invadir, como te estaba indicando. Básicamente, ¿qué ocurre también? Bueno, obviamente que Estados Unidos, como potencia decadente, ha impuesto militarmente, impuso su fuerza siempre, sus políticas, y en este momento se consigue rivales, por ejemplo, estas potencias emergentes como China y Rusia, que lo enfrentan y están en la capacidad tanto tecnológica, militar y económica de cambiar ese orden mundial que conocemos poscaída y desaparición de la Unión Soviética. Entonces, ¿qué ocurre? Esa imagen que tenemos, ese mundo que vivimos desde 1989, empieza a ser derrocado, empieza a derrumbarse y obviamente que, digamos, las potencias emergentes, las que presentan la cara para acabar con la realidad de dominación del imperio norteamericano, pues claramente son China y Rusia.
Otro punto interesante, porque usted ha dicho, Estados Unidos es un imperio en decadencia. Es interesante porque yo escuché y he visto algunos análisis que parecen a primera vista bastante contradictorios. ¿En qué sentido? Vemos en Rusia, por ejemplo, se dice abiertamente sobre agresividad de Estados Unidos ahora mismo. Y algunos lo interpretan, algunos medios, una prensa hegemónica, como muestra de la fortaleza que están exhibiendo sus músculos, pero de sus palabras se desprende que en realidad estamos asistiendo a otro, a la muestra de su debilidad. Entonces,
obviamente, Estados Unidos está en un momento de debilidad, de decadencia. Obviamente, Estados Unidos descuidó muchas situaciones internas en su país y en las externas abusó, hasta el punto que puedes observar cómo hoy en la OPEP Estados Unidos pide recortes, que se disminuyan los precios, y las mismas monarquías que en su momento eran unos aliados tradicionales, o países latinoamericanos inclusive, que eran aliados tradicionales, incondicionales y hasta satélites, pues obviamente ya no tienen la misma condición porque tienen intereses geoestratégicos. Cada país tiene su interés geoestratégico, ¿ok? Y vela por cuidar el mismo. Lo que pasa es que Estados Unidos, como que sus intereses geoestratégicos son demasiado fuertes, exigentes, y no se pueden tener intereses a punta o a costa de que desaparezcan o mueran pueblos en la pobreza extrema, otros pueblos, a causa de que ellos puedan tener un bienestar de vida mejor, eso que ellos llamaron o denominaron en su momento la vida del sueño americano. No es sostenible el sueño americano. La realidad actual es otra, la realidad es que hay nuevas potencias, se desarrollan nuevos ámbitos en lo tecnológico, pueden hacer comparaciones donde quieran, computación cuántica, inteligencia artificial, los programas espaciales de China, de algunos países árabes, el propio programa espacial ruso ha desplazado a lo que es la NASA, ¿okay? El programa espacial norteamericano. Y entonces son estados fuertes que se consolidan y velan y cuidan sus intereses, que obviamente son los intereses de los pueblos, no los intereses de las compañías que pagan las campañas electorales, donde se eligen senadores o diputados o presidentes de república, que deciden luego no en torno de condiciones políticas, sino en torno a las condiciones que les imponen las empresas que colocan el capital.
Un pequeño comentario, la siguiente pregunta, porque usted ha dicho, por ejemplo, sobre avances tecnológicos de China. Es interesante que ahora mismo estamos viendo unas medidas adoptadas por Estados Unidos justamente para frenar este avance tecnológico chino. Por ejemplo, se trata de todo tipo de trabas para que puedan recibir o producir semiconductores y, por ejemplo, chips. Bien, eso es un pequeño comentario. Y pasando a otro tema, usted ha dicho, cada país, obviamente, que tiene sus intereses geoestratégicos. Pero resulta que a algunos países se les permite tener intereses geoestratégicos, a otros no se les permite. Y pasando un poquito al tema ruso, se presenta que esta situación en la que Ucrania se estaba convirtiendo en un, desgraciadamente, peligro militar para Rusia. Yo como ruso digo, realmente, yo quiero que se entienda, yo no quiero este conflicto, pero se hizo todo para que se produzca. Pero en cualquier caso, a Rusia se le dice que no es tu asunto, Rusia. El que ahí puedan instalarse misiles, es que el que este país pueda pertenecer a la OTAN, no es tu asunto, tus intereses son nada. A unos se les permite, a otros no. ¿Cómo se ve lo de Rusia, lo de Ucrania en ese sentido?
Ok, bueno, haciendo el análisis correcto, digamos, un poco más objetivo, obviamente que Rusia tiene sus intereses vitales también y geoestratégicos, que chocaron con lo que tiene que ver con la potencialidad de Estados Unidos, ¿ok? También hay muchas cosas que esto tiene, digamos, una, para ser muy breve, esto es un problema de muchos años, ¿ok? Desde la caída de la Unión Soviética comienza, digamos, esta desgracia, ¿ok? Desde la aparición de Ucrania como país independiente que se mantuvo neutral en algún momento, pero luego los últimos gobiernos, seamos honestos, los últimos gobiernos ucranianos, pues simplemente eran peones y estados satélites de lo que es los Estados Unidos. Y los Estados Unidos también, en sus abusos de sus intereses, pues hace que un aliado como la Unión Europea se suicide y haga un juego nefasto tanto en lo económico como en lo político, y apoya a un país, a país como Ucrania, que es un país abiertamente, un gobierno abiertamente nazi, algo que se superó durante la Segunda Guerra Mundial, los apoya, les dan armamento, los financian económicamente, y entonces le pone, cambia las reglas de juego, pues. Entonces, obviamente que te tienes que defender. Si tienes intereses vitales y no vas a desaparecer, estás en la obligación de defender a tu pueblo y a tu país. Es la situación en la que llegó Rusia y es la situación en la que lanza su operación, digamos, especial para acabar con este problema que tienen en Ucrania. Pero más allá todavía, en la última reunión de la OTAN en junio de este año, la nueva doctrina militar estadounidense es muy clara y dice que tiene dos grandes enemigos, ¿no? Que son China y Rusia. Estados Unidos decidió enfrentar a Rusia en el terreno, digamos, que pensó que los podía vencer, que era el económico. Con las sanciones no pudieron hacer nada, Rusia se mantiene. Va a tener una inflación aproximadamente de 12%, la mitad de lo que tienen el resto de los países de la Unión Europea, ¿ok? También los Estados Unidos es muy cruel, porque ¿qué hace? Acaba, por ejemplo, con un aliado tradicional como es la Unión Europea y lo somete a estos países occidentales y lo lanza a una aventura que saben que militarmente no van a poder vencer a Rusia. Y los lanzan en esta aventura y empiezan a potenciar una parte de, digamos, la Europa Oriental, a países como Polonia, Letonia, Estonia, Lituania, que tienen un claro y abierto discurso antirruso, producto de las situaciones inclusive de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, básicamente, Rusia lo que hace es defenderse, sus intereses y su territorio. No puede permitir ser desintegrado como lo hicieron los países, las potencias europeas en su momento con África, por ejemplo, o como lo hicieron con Latinoamérica, separando grandes países, convirtiéndolo en países pequeños y dominables. Entonces, Rusia lo que hace es defenderse, lo que haría cualquier país sano y correcta y justamente para defender a su pueblo y su integridad territorial. Y es también lo que ocurrirá en el caso de China con las provocaciones en Taiwán, porque Taiwán, esta provincia rebelde también, obviamente es parte de China. China es una sola. Hay una sola China. No existen dos Chinas como lo quieren plantear algunos personeros del gobierno estadounidense, diputados del Partido Demócrata o Republicano, que insisten en que existe una segunda China y hasta la quisieran nuevamente ingresar en la ONU, por ejemplo.
Muchísimas gracias por sus respuestas. Además, también, antes de despedirme, pequeño comentario. Lo de Taiwán es interesante porque primero se hizo todo para provocar el conflicto Rusia-Ucrania y en ese contexto se anunciaba inminente invasión rusa. Ahora mismo se está armando hasta los dientes a Taiwán, provocando su conflicto con China, y se está hablando sobre inminente invasión de China a Taiwán. Esas autoprofecías, ¿sí? Cumplidas. Así que realmente yo le agradezco muchísimo por su análisis, y yo creo que esa entrevista vuelve a demostrar que se trata de un evento interesantísimo que aborda temas más candentes de la actualidad. Muchísimas gracias a usted.
Gracias, Víctor.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
Y de nuevo nos trasladamos a Caracas, donde del 10 al 20 de noviembre se desarrolló la 18ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Sobre la importancia de ese evento comentó en entrevista exclusiva a nuestro enviado especial a la feria, Víctor Ternovsky, el ministro de Cultura de Venezuela, Ernesto Villegas.
La Feria Internacional del Libro de Venezuela es una creación del comandante Hugo Chávez que rápidamente echó raíces como la principal actividad cultural, artística del país cada año. Es muy esperada porque permite no solamente tener acceso a la oferta editorial de instituciones públicas y privadas, instituciones nacionales, instituciones y visitantes extranjeros, sino también un contacto con las diversas manifestaciones del arte. Aquí tenemos danza, pintura, música, teatro, que se siente convocado por el libro y la lectura. Además, en esta ocasión la hemos realizado en los espacios de la Galería de Arte Nacional aquí en Caracas, que ofrece verdaderos tesoros del arte venezolano. Así que bueno, ha sido todo un éxito en estos días. Mucha gente, muchos participantes, mucha alegría, agrado con los libros que se han venido presentando, agrado con las muestras artísticas, con la participación en foros, conversatorios. Así que esta feria de verdad nos ha llenado de mucha satisfacción, además por la invitación que hemos hecho al continente africano como nuestro continente invitado de honor. Nos acerca con el África esta feria, que no es acercarnos con cualquier parte del mundo, es acercarnos con una raíz cultural de la población venezolana. Nosotros hemos reivindicado nuestra raíz africana. Así como estamos orgullosos del resto de los componentes de nuestra identidad cultural, nos enorgullecemos del aporte de África a nuestra identidad.
Sí, no de África, exactamente. Esta tendría otra pregunta que quería hacerle, porque está muy presente acá el tema de colonización, descolonización. De hecho, el tema o el lema de esta feria, leer, descolonizar. ¿Podría usted un poquito explicar el porqué de la actualidad de ese tema? Porque uno puede pensar que colonización es algo del pasado y bien, entonces aquí se ve que no es así, pero ¿podría usted un poquito explicar eso?
Sí, bueno, la independencia formal de nuestros países no significó el fin de la colonia. La independencia política no fue, digamos, completa. Desde el punto de vista cultural, permanecen rasgos coloniales en prácticamente todas nuestras sociedades. Por eso es una tarea permanente. Y esta feria está puesta al servicio de eso, de una lectura crítica y consciente de nuestra cultura, de nuestra historia, para deshacernos de aquello que nos haga peso, de la condición neocolonial que muchas veces se establece. Las fuerzas de la colonización siguen vivas y las fuerzas de la descolonización son necesarias para la plenitud de los pueblos.
Yo aquí, estando en Venezuela, incluso por su parte, yo escuché una frase, batalla cultural. Eso llama la atención.
Bueno, justamente la cultura es un terreno en el que la batalla muchas veces parece pacífica, pero cuando, por ejemplo, en el arte se excluye la creación de los venezolanos de origen afro, allí hay una violencia que parece pacífica, porque los niños y las niñas crecen sin verse ellos mismos representados en las artes visuales, por mencionarte un aspecto. Si no hay historia sobre nuestra población afro, tenemos una parte de nuestra historia que no nos las han contado, y entonces eso es violento. Parece pacífico porque los mecanismos son sutiles, pero no es pacífico, es muy violento.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 401 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado esta edición desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, nuestro compañero Sebastián Tapia, y también desde Caracas, Venezuela, nuestro enviado especial a la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.